12 del mediodía. ¿Todo bien?
Todo bien, acá andamos
yerba,
preparando.
Agua caliente.
Sí, todo. Estamos listos para arrancar
lindo
el programa.
¿Sol por fuera? Cuando sí entré aquí era muy temprano. ¿Y sol?
No, sol, está precioso. Listo, bueno. Sí, no hace frío, no hay viento, tenemos músicos. ¿Qué más se puede pedir?
Tenemos músicos, tenemos tres. En realidad, los podés conocer de a uno, de a dos o de a tres.
Ajá.
Viste, porque se van ensamblando.
Bueno, pero esta se potencian cuando están juntos, decís
sí,
vos.
Sí, sí, se potencia, sí. Por ahí está Marcelo Solo, está Marcelo y Hugo, que en la vida hace unos años que vienen juntos por esas cosas, que son hermanos. Y también está Ariel Sánchez, que es el más uno. Son dos más uno, que han sacado un disco buenísimo, que ya tiene 4 años, yo no sabía que tenía tanto, que exactamente se llama 2+1, Hugo de la Mea, Marcelo de la Mea y Ariel Sánchez, que deberían hacer otro ya.
Estamos, sí, ya está hecho en realidad,
¿y?
Pero lo estamos mezclando ahora, así que falta un par de meses para que salga, efectivamente.
Bueno, ¿cómo andas, Huguito?
Todo bien, Cholo, acá,
¿bien?
Muy contento de estar acá, de verte de nuevo.
¿Cómo andas, Ariel, vos?
Bien, che, todo bárbaro.
¿Bien? ¿Qué están por hacer?
Ahora estamos justamente en esta etapa final del disco nuevo y previos a una gira europea. En octubre nos vamos, el 2. El 2 de octubre nos vamos un mes afuera.
¡Qué lindo! ¿Por dónde van a andar?
Vamos a andar por Austria, por Eslovenia, Alemania e Italia.
Ah, nada de España, ponele.
España no.
O sea, se van bien, bien lejos.
Bien para así.
El empresario vendió eso.
Claro.
Sí, ¿y qué van a hacer?
Ahí compraron, digamos.
¿Y qué van a hacer?
Y vamos a hacer en lo que hacemos siempre, nuestra música.
No, pues
música.
Ya tiene 4 años.
No, vamos a presentar
el nuevo disco, ¿de qué viene?
Totalmente, vamos a presentar los temas del nuevo disco, en realidad, que sigue con lo que es folclore argentino y latinoamericano, ¿no? Sigue con eso, sigue con la improvisación, sigue con las influencias de un montón de músicas que escuchamos realmente nosotros. Y bueno, animándonos más a la composición, hay más composiciones nuestras.
Bueno.
Y hay versiones de temas.
¿Vamos a conocer cosas ahora del nuevo disco?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Mirá vos, che.
Buenísimo, bien.
Del Chaco a Eslovenia.
Claro. Sin escala casi.
Sin escala.
¿Qué?
Sin escala, digo. No, que es loco imaginarte cómo es, ¿no? La
idiosincrasia.
La idiosincrasia, la cultura.
Pide,
estuvimos
claro
en el 2015 en Eslovenia y fue. Era muy gracioso porque tocamos un día miércoles que estaba lloviendo.
¿Estuve
así
que ustedes los tres?
Sí, estuvimos ya.
Ah, ustedes ya pelaron pasaportes juntos.
Claro.
Ah, yo pensé que era más cabotaje todavía.
No, ya salimos.
Que iban a las fiestas grandes.
Nos vamos, en verdad.
Sí.
Ah, bueno. Eslovenia, mira vos.
Pero escuchá esto. Era miércoles, estaba lloviendo, día gris, horrible. Tocábamos en un lugar que estaba buenísimo, pero era como en un subsuelo, ¿viste? Y faltaban creo que 20 minutos para arrancar y habían 3 personas y dijimos, esto viene durísimo. Y de golpe empezó a caer gente, se llenó el lugar ya.
Bueno.
Una cosa increíble para nosotros.
¿Son más organizados que nosotros?
Sí, evidentemente sí. Estuvo tremendo.
¿Cómo es el día con el público?
Bueno, no, con el público en realidad tratamos de manejar, primero obviamente tratar de comunicarnos con la música y en segunda instancia hablamos un poquito de inglés como para tener un idioma que
universal,
universal y algunas palabras también, sobre todo en Austria.
¿Por qué lo señalás a Marcelo? ¿Que hablas austriaco?
No, digo, digo porque lo señalé él porque pensaba que él era el que más hablaba en los conciertos. Él maneja mejor el idioma, ¿no? Entonces hablaba inglés. Después yo me fui animando de a poco, y ya en algunos momentos ya tirábamos algunas palabras en hasta en alemán, digamos, pero igual tratábamos de que sea
Ariel se ríe.
Ariel se reía.
Yo me río porque ni siquiera hablo acá en español.
¿Y esloveno? ¿Cómo es el esloveno?
No tengo ni idea, son todas consonantes. J, K, L.
No, lo mejor fue que al otro día del concierto el productor de Eslovenia nos manda, a los dos o tres días, nos manda una crítica en el diario que para que la leamos no entendíamos nada, obviamente,
claro,
si decía que estaba bien o estaba mal.
Traductor urgente.
Pero él ya nos anticipaba, que dijo, muy buenas críticas, se los voy a traducir y se los mando. Y al tiempo llegó la traducción en inglés, digamos, y ahí lo pudimos entender y pasarlo al castellano. Pero...
Bueno.
¿Viste
¿El qué?
Y lo que se ha puesto en la cabeza
parece un surfer.
¿Eh?
Un surfer.
Una mezcla de surfer y...
Bueno, viste que el chango Faciuk surfea, por ejemplo, ¿vos sabías eso?
No.
Bueno, ahí tenés. Un chamamecero surfer.
¿Con esos pelos al viento surfea?
Sí,
es
sí,
bravo
sí.
Surfear, ¿eh?
No, sí, pero yo sé que él lo hace y le encanta y le manda.
No sabía, mirá. Bueno, ¿nos escuchamos?
¿Tocar? Sí, claro que sí. Arranca, bueno, para, del disco nuevo.
El disco nuevo, pero vamos a hacer una obra que versionamos, después hacemos si querés una nuestra. Pero vamos a arrancar con un chamamé que es de Fito Ledesma, que fue un tremendo acordeonista correntino, ¿no? Y él compuso este chamamé que se llama A Dos Hermanos de Ley y que nosotros versionamos.
¿Cómo se va a llamar el disco?
No sabemos todavía.
No. Resulta que tenemos alguna idea, pero estamos. La idea era esperar que tener todo el disco, escucharlo, claro. Y ver cuál
¿Y qué nombre te sale ahí?
Sí, además, las pocas ideas que tenemos no las decimos por las dudas de que después no quede ninguna y cambiemos.
Bueno, 2+1, que son los hermanos de la MEA, Hugo y Marcelo y Ariel Sánchez.
Vamos. Thank you.
Sí, ¿van a cantar en este también?
Sí,
esas hay locuras que hacen de improvisaciones y cosas medio latinoamericanas.
Sí, hay, de hecho hay bastantes temas cantados en este disco nuevo. Hay como 6 canciones así con letras.
¿De qué onda?
Por ejemplo, hay un tema de Carlos Varela, que es un compositor cubano. Pero que nosotros la obra de él la trajimos a los ritmos argentinos, le hicimos samba, por ejemplo, con arreglos, todo. Después hay algo de Fandermole también, por ejemplo. Después hay algo de Aníbal Sampaio.
Porque en un momento hacían más cosas cercanas a Centroamérica, más improvisación.
Sí, pero hay también algo acá de eso, ¿eh? Hay vals peruano también. O sea, que hay, tiene todavía
ese
color latinoamericano, sí, hay. Y con improvisaciones, como te decía. Por ejemplo, acá en este chamamé hay una parte que se da la improvisación, que ya está pautada así. Venimos tocando y en un momento se quedan como en una base y yo hago una improvisación ahí. Que nos gusta mucho hacer eso.
Sí, por eso que hay grititos, órdenes ahí. Porque como no hay una parte, ¿viste?
Pero eso es muy del jazz lo que hacen.
Sí.
Y muy del lenguaje jazzístico.
Es improvisar, entonces en un punto, ¿cuándo cortamos esto?
Claro, sí, es como que...
¿Cómo terminamos?
Sí, eso está bueno.
Bueno, recordamos que Marcelo también está... ¿Cuántos días por semana estás con...?
De martes y jueves.
Dulces y amargos, estás con Osvaldo Bazán.
Con
el simpaticísimo amigo Osvaldo Bazán.
Acá enfrente.
Sí, acá enfrente. Y la pasan bien.
Sí,
sale un buen
programa. Nos reímos, mucho.
Sale
nos
un divertimos, programa, te digo, sí. Sale un buen programa, la verdad que yo lo escucho mucho. Así que martes y jueves.
Martes y jueves.
¿Y vos qué andas haciendo, Huguito?
Bueno, yo estoy...
Aparte de esto.
Aparte con los chicos. Estos últimos años estuve haciendo, produciendo algunos discos también. Produje el disco de una cantante argentina que se llama Débora Infante. Y bueno, me encargué ahí de la producción, de los
¿qué
arreglos,
canta?
De la dirección.
¿Qué toca?
Hace música, hace sus propias canciones y también con una índole así latinoamericana.
Argentina. Ahí andan, sí.
Sí, hemos venido algunas veces a presentar alguna cosa de su disco, que salió hace un par de años el disco. Y después también, bueno, yo doy muchas clases.
Sos docente y decente.
Soy docente y decente. Pero sí, doy que me encanta dar clases del instrumento o de música. Y generalmente cuando en las tardes me paso dando clases, a la mañana me paso, no sé, arreglando, haciendo, produciendo,
claro,
voy saltando con los chicos y a la noche a veces tocamos.
Contá lo que estás haciendo ahora de los arreglos para cuerdas.
Bueno, claro, en la parte de arreglos, justamente en el último concierto de la gira que va a venir, en Frankfurt, vamos a tocar en la escuela de música de allá, que depende de una de las universidades. Y bueno, nos encargaron, los directivos de la escuela nos encargaron unos arreglos para tocar con nosotros, nuestra música, para quinteto de cuerdas. ¿Sí? El quinteto de cuerdas son dos violines, una viola, un cello y un contrabajo.
El grupo ideal de cámara.
Claro, sí. Es como un grupo de cámara, de cuerdas. Y nosotros tres. Entonces estoy ahí haciendo los arreglos para esa música, que bueno, ya vamos avanzado, digamos.
¿Te has vuelto un músico académico?
Yo en realidad me encanta, digamos, siempre fue un perfil mío, digamos, estudié, hice una carrera de música, me recibí, después di clase en un conservatorio 7, 8 años, ahora doy clases particulares y...
¿Igual que vos?
Igualito. No, pero lo que compartimos realmente es el gusto por la música, sí, y escuchar, claro. O sea, creo que tenemos un gusto muy parecido, nos juntamos a escuchar música, escuchamos de música clásica hasta John Williams, música de película,
sí, a veces
y ahí entramos como en el mundo de mirá cómo orquestó, cómo compuso esta parte.
Nos pasamos bueno, y él, información todo el tiempo y además los dos venimos del mundo del autodidacta, o sea, del tocar de oído y eso. Yo después avancé en la parte académica. Y Marce avanzó tanto, pero tanto en la parte de oído, o sea, él no tiene fin, que siempre que nos juntamos aprende.
¿Te usa para que tomes dictado? No, no.
No, lo que pasa es que él es un músico muy intuitivo, entonces siempre él sigue progresando en ese sentido. Los tres en este proyecto hacemos eso en realidad, ¿no? Claro. Pero traemos toda la parte que se pueda, digamos, desde la forma...
Bueno, te piden eso, ¿no puedes orejear? Un tipo te pide un arreglo para cámara de claro. Acá...
Por
eso.
Bien se complementan, está buenísimo.
Claro, además, hay que tener en cuenta que, o sea, si vas a tocar con gente de afuera y no vas a tener mucho tiempo de ensayo, porque llegás sobre el día, hay que tener todo escrito. Entonces, es lo que está haciendo Hugo. Los arreglos por ahí los hacemos entre los tres, qué sé yo, o los dos, pero él los pasa a la hoja, ¿viste?
¿Y vos en qué andás aparte del grupo, Ariel?
Yo, bueno, nada, acompañando siempre...
¿Gente?
Gente.
¿De qué tipo? ¿Qué tipo de cosas acompañar?
Ayer estuve tocando con Julia Senko, por ejemplo,
en Rosario. Bueno. Ahí por el día del maestro y todo, estuvo buenísimo. Bueno, también estoy siempre con Hugo ahí armando, por ejemplo, lo de Débora Infante. Con La Bruja, con Ángela, esa gente.
O sea, que andan,
siempre andan. Acompañando por ahí, ¿viste? Y bueno, obviamente dando clases y metiéndole al trío también, a full.
Bueno, ¿tenemos tanda?
Tenemos tanda, estamos Dale. Debiendo, bueno, 2+1, acá los de la MEA y un Sánchez. Quieren llamarnos, pueden hacerlo al 4999-0987.
¡Que venga San Chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Cholito, Colito, chicos, ese punteo tan hermoso sale de una guitarra criolla, porque es una maravilla, les va a ir muy bien en Europa, porque tiene, les voy a decir algo, hasta un aire tiroles, espero que sea criolla, ¿eh? Porque cuando hay electrónica no me gusta. Bueno, un besito, Ani de Devoto, chao.
Buen día, Cholo, Colo. Equipo, un gustazo, ya la vez pasada había estado Marcelo de la MEA y llamé también para agradecerle, y no puedo menos que agradecerle otra vez la presencia de estos chicos genios, ¿no? Un académico, un orejero total, impresionante, y el que los acompaña, así que muy agradecido, muchas gracias, el hermoso programa.
Thank you. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde.
Dicen que no se estila ya más ni mi pasado.
22 para la una de la tarde, allí estamos escuchando Amarraditos.
Qué lindo que es. ¿Viste? Además es una historia basada en un amor real. ¿Mm? ¿No? Amarraditos entre Belisario Pérez y Carmen Guzmán.
¿Seguro? Bueno. ¿No es que lo hicieron para marketing, para no?
No, no. Y se llevaban mal, en realidad. Tremendo amor, ¿no? Mira. Bueno, nunca se sabe. ¿Qué
es? Muy lindo esto, ¿eh? Esto les recomiendo si se les cruza 2 más 1 el primer disco que lo compren. Amarillo con la letra colorada. Bueno, demasiada palabra.
¿Qué hacemos? ¿Tocamos algo así parecido a lo que estaba sonando?
Claro, porque es lo que menos se escucha. Acá en la folclórica, pues ya que aprovechamos para cambiar un poquito.
Un valsecito peruano, entonces, que va a estar en el disco nuevo. Se llama Sincera Confesión, de Erasmo Díaz.
Sanando mil heridas, así te quiero a ti. Con fe en la luz de tu mirada, en tu voz y en tus palabras, se ha formado mi querer. Tal vez no he llegado a comprenderte, y en mi afán por adorarte, me olvidé de la ilusión. Perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa a tu ansioso corazón. Quiero, vida, que comprendas que nuestro cariño es tan puro como alma de inocente niño, que yo soy solo de ti, que tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Quiero, vida, que comprendas que nuestro cariño es tan puro como alma de inocente niño, que yo soy solo de ti, que tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Thank you. comprendas que nuestro amor, cariño, es puro como alma de niño. Quiero que comprendas. Quiero, vida, que comprendas que nuestro cariño
Climita. ¿De qué año son estos climitas de los
50? 50, sí, yo creo que 50, sí, 60.
Voces, todo, ¿no?
Vos sabés que esta canción la conocimos nosotros, veníamos de Rosario de un viaje de estar tocando y íbamos escuchando música, ¿no? Y Ariel tenía en el iPod tenía un montón de música, pero un montón, así que discos y discos. Y encuentro uno de el Sambo Cabero, que es un cajonero, ¿no?
El cantor.
Y cantor peruano, así como bien tradicional, con Oscar Avilés, que es uno de los grandes guitarristas de Perú, que tocó con Chabuca y fue guitarrista de Chabuca mucho tiempo. Ese disco tenía un montón de canciones tocadas por ellos dos y cantadas por Sambo. Y la verdad que uno de esos temas que nos encantó fue este, que lo escuchamos en la versión original, o sea, la versión bien tradicional.
Claro, grabado, sí.
Hace varios años, muchos años atrás, y nos gustó mucho, nos miramos y dijimos, che, esto tenemos que tratar de hacer algo así como lo que fue Amarraditos, digamos, de tocarlo a nuestro modo, y bueno, fue la idea, ¿no? Y pero siempre tratando de conservar eso que decís vos, que es esa esencia, clima, ¿no?, de esa época, digamos.
Totalmente. Sabor a requinto tiene.
Claro, sí. Track.
No hay más requintos.
No se ve mucho, ¿no? Ahí
cuando yo era chico me acuerdo que había, ¿viste? El Rey Quinto, pero en realidad es una
guitarra
más pequeña, chiquita, como una mini, pero con otro...
Sí, suena todo más agudo, está como, como que la guitarra empieza acá, por ejemplo.
Sí, una quinta más.
¿No? Claro. Está buenísima.
¿Pero cuántas cuerdas tiene?
Seis también.
Igual que la guitarra, igual. Todo. Sí. Ah, mira.
Pero los grupos de bolero...
Sí, generalmente era para hacer las primeras guitarras, ¿no? Claro, que resaltaban.
Todo el puntito era requinto.
Pero todo más agudo, ¿no?
Ese sonido, ¿viste? ¿Eh?
Sí, me gusta.
Aparece ahí Eddie Gourmet, aparecen los Panchos.
Claro.
Tal cual.
Y el túnel del tiempo.
¿Eh?
Sí. Y el túnel del tiempo.
Bueno, pero debe haber sido bueno porque vuelve, ¿eh?
Y sí. No sé, yo creo que uno escucha eso y te hace entrar en todo ese mundo, ¿no? En esa época, en esa música, en esa tradición, y está bueno, si uno va a tocar esto, conservar algo de eso, pues si no, claro, creo que se va a perder.
Primero fijarse y rescatarlo. Claro. Natalia Lafourcade, bueno, la hemos visto aquí, canta con unos, con otros, generalmente tuvo una movida latinoamericana muy interesante, mexicana, pero acabo de descubrir un video que yo no había visto.
¿Con los Macorinos? No.
No, bueno, con los Macorinos más o menos, no, porque ella, ahí sí. Pero acabo de descubrir un video con un flaquito que apareció, que canta todo, que se llama Carlos... Ay, ¿cómo se llama este muchachito? Un tipo muy jovencito, que canta todo. Y hacen una canción que se llama Mexicana Hermosa, creo, algo que sí. Es un túnel del tiempo. No sé lo que hacen con esa canción. La misma chica que después hace lo que hace con este...
Con todo su proyecto, ¿no?
Con todo su proyecto, claro, con toda la gente que toca, con toda la búsqueda, con toda la apertura.
Sí, sí.
Me gusta eso.
Sí, está bueno eso.
Bueno, una más ante la tanda, dice Celso.
Hacemos una nuestra, que es una obra instrumental que nosotros compusimos inspirados en el paisaje del sur, ¿no? Le pusimos Patagonia a este tema.
Tenés que garpar.
¿Por qué?
Acá hay un tatuado con Patagonia.
Ah, claro. Patagonia, va.
Ahí, mirá vos, y ponés la moneda.
Ahí va. Bueno, para vos, entonces.
Vamos, entonces. Fíjate si te hace meter en el clima esto.
Pone respeto.
Tiene rogativa. Tiene,
sí.
¿Viste? Tiene música.
Una
ritual.
Cosa de verbel lejana, sí, ahí, ¿no? ¿No? De base, sí.
Paisajístico.
¿Y claro. ¿Dónde se les ocurrió eso?
No, bueno, en realidad la historia es que hay gente allá, amiga de la Patagonia, que, bueno, no nos olvidemos que Ariel es del sur, ¿no?
Pero, ¿cómo o sea, no?
Ya tenemos en el grupo a alguien específicamente.
de ahí. Pero más allá de eso, amigos que bueno, que nos habían encargado una música original para una página, para la apertura de una página web de turismo patagónico, claro, que se lanzó.
Muy bueno.
Y nos encargaron una música que tenga, que sea referida a la Patagonia. Nosotros además estuvimos, este disco que está, del que estabas hablando vos, el primer disco, se grabó en, allá en Patagonia, estábamos en Calafate grabándolo.
¿Esto?
Sí,
se grabó en Calafate.
Calafate, mirá qué lugar inspirador para grabar un disco.
No, de hecho, sí, realmente fue increíble la experiencia porque fuimos a hacer un concierto allá y el productor que nos llevó a tocar tiene un estudio de grabación que había, hacía meses lo había o sea, estaban estrenándose y quería que la gente que iba a tocar pase por el estudio a conocerlo y si quería grabar algo. Como nos ofreció eso y nosotros recién habíamos empezado a tocar juntos, dijimos, bueno, vamos y vamos a ver si podemos grabar música que veníamos tocando y preparando para los conciertos. El tipo, bueno, el productor se copó con la idea y nos llevó una semana antes del tocar. Y toda esa semana le dimos, fuimos al estudio y nos internamos. Que fue una experiencia increíble porque el estudio estaba como en la base del cerro. O sea, que vos salías del estudio y por la ventana veías ese paisaje increíble que tiene la Patagonia. Entonces, toda la semana de grabación fue inspirada en ese paisaje, en esos momentos. Y bueno, después hemos vuelto a tocar cuando fuimos también a tocar a Radio Tilly, qué sé yo, varias veces. Y así fue que cuando hicimos esta música, para este pedido que nos hicieron, fue como volver un poco a este momento de haber estado.
Pero el espíritu de la música, el paisaje fue la zona de Calafate.
Sí. Bueno. Sí, Calafate, yo un poco también ahí, hemos ido muchas veces a la casa de Ariel en Radio Tilly y pasar, me acuerdo un viaje que hicimos de claro,
cuando
Planeta Olivia.
Cuando volvimos de Calafate, claro, subimos por en colectivo, ¿no? Pasamos por Gallego y toda esa zona por arriba.
Y ver el amanecer ahí, qué sé yo.
Y hay una, ¿se acuerdan cuando fuimos al Calafate que fuimos a unas cuevas? Estaba en la orilla del lago argentino, ¿no?
Claro, eso era
tremendo.
En Punta Gualichu con pinturas
rupestres de hace 4.000 años, una locura. Sí. Todo eso te queda, ¿viste?, grabado,
claro,
en la cabeza.
Eso,
y
el espíritu, eso es lo que yo quería saber. Sí. Tanda.
Bueno, tenemos una tanda. A la vuelta nos cuentan cuándo se van a estar presentando y esos datos.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy, a donde vaya señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Tiempo, digan rápidamente dónde van a ir.
Mira, nosotros queremos anunciar un show que vamos a hacer con Hugo y con un sexteto de guitarras este viernes en Casa de las Culturas Resistencia y el domingo en Vilelas, que es ahí muy cerquita de Resistencia.
Bueno, te chaco.
Sí, y después con el trío estamos armando una fecha de fin de año, pero todavía no está definida. Por ahora tenemos la gira europea en octubre.
Bueno, pero ahora van el jueves, se van para Resistencia para todo el fin de semana.
Exactamente. Exactamente.
Che, gracias Ariel, gracias Hugo, gracias Marcelito.
No, a ustedes, che, gracias. Cholo, gracias Cholo por siempre por el espacio.
Suena bien, viste, un patagónico ahí suena lindo,
Sí. Da un aire fresco.
Y sí,
trae
claro
aire fresco.
Que sí,
un aire
claro
fresco,
que
el
sí.
Calor de
frío. Mucho, sí, aire, mucho bien.
Nos vamos, bueno, gracias Colito.
Gracias Cholo y a todo el equipo hoy.
Nos vamos, sí, hasta mañana, corazones. Buena vida para todos.